treballadores, tant aborígens com anglesos, poguessin anar d'un lloc a l'altre.
Desde una nave de marciano que surca la galaxia grácilmente, Flop y Rack, exploradores asociados, buscan vida inteligente. Joder, Flop, otra mierda de planeta. Agua y sol, tan solo unas bacterias. Enciende la nave, prepara las maletas, busquemos en la periferia. Donde no hay mata, no hay patata. Donde no hay mata, no hay patata. No hay patata, no hay patata. No, 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 donde no hay mata, no hay patata. Donde no hay mata, no hay patata. No hay patata, no hay patata. No, 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 no. Se pasaron por la tierra, contemplaron los lindos misilazos, las voces melodiosas de unas metralletas, los estómagos cantores africanos. En el templo los fieles se flagelan, mil Elvis recordines de cadrazos. Intuido, ay, le pide piernas nuevas a un río en una cruz. No hay patata, donde no hay mata, no hay patata, no hay patata, no hay patata. No, 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 donde no hay mata, no hay patata, donde no hay mata, no hay patata, no hay patata, no hay patata. No, no, no.
No hay mata, no hay patata. Muy buenas tardes aquí desde el 91.4 de la FM, aquí en Radio Contrabanda, en directo. Y estamos aquí en el 91.4 de la FM y podéis colaborar en directo a nuestro programa Nómada Sin Tópico a partir del teléfono 93-317-7366, repito, 93-317-7366, o bien a partir de un correo a nomadasintopico@gmail.com. Y os vamos a contestar lo más rápido posible, o si vais a participar en directo también vamos a atenderos. Y seguimos escuchando al mono desnudo, donde no hay mata, no hay patata. Bien, hoy esta tarde tenemos los reportes de los cantos contados de la semana pasada de Muna, que solo pudimos ofrecer la mitad, a ver si conseguimos que los duendes nos dejen trabajar un poquito esta tarde. Y también tenemos en cabina a nuestro ya conocido colaborador Ibrahima, que nos cuenta cómo están las cosas allí desde su plataforma Som 300, cómo están las cosas para los compañeros subsaharianos que están en la calle. ¿Qué tal, Ibrahima? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora mismo la cosa sigue haciendo mal, sino más peor. Sí, porque el martes pasado teníamos otro desalojo. Una nave que estaba sitiada en la calle Cruzada, en Bogotá. En Bogotá. Sí, le desalojaron el martes pasado.
Uh-huh. Sí. En Bogotá. ¿Y toda esta gente que ha sido desalojada de Bogotá, y dónde está ahora?
Ahora están a la casita que está en la New Rambla, uh-huh. Edificio ocupado. Sí, ahora mismo están allí. Y este mismo edificio ocupado tiene orden de desalojo. Yo creo que por la ley, y se desalojaron los chicos. Estaban a calle cerrada. Están desalojados. Y luego estamos divididos. Unos están en Raval, otros están en los albergues, las pensiones. Y luego, el resto, la cantidad más grande, estaban allí, en calle Cusada. Pero si se desalojaron esto, normalmente, lo que creemos, si vienen aquí en Neu de la Rambla, se tiene que dar un margen de tiempo, porque se ha fallado el plan del ayuntamiento, el plan de los asentamientos. Todo el mundo lo sabemos que está fallado. Y ya nosotros siempre estamos abiertos por el diálogo. pero lo que no están haciendo el suyo es el gobierno y el ayuntamiento. Y lo que estamos peleando ya, que no da una respuesta de todo lo que está pasando, porque ya la cosa está pasando de la límite.
Haznos un resumen un poco a partir de estos dos últimos desalojos. Más o menos, ¿cuántos sois ahora en la calle? Si estáis contabilizados, si estáis agrupados en alguna, de alguna forma, ¿cuántos sabes más o menos cuántos sois los que estáis ahí en la calle?
Gracias a Espacio de Inmigrantes, que no estamos a la calle, porque todos los tres casas que estamos, en el hotel que está situado en Bernal de Martorell, y luego la dispersa que está situado en Príncipe de Viana, y luego la casita que
está... El Príncipe de Viana es en la Pegaso,
sí,
también.
Sí,
puedes intentar, perdona, puedes intentar hablar en el otro micro, porque creo que no te estamos oyendo perfectamente. Ahora quizá mejor, Ibrahima.
Sí,
ahora perfecto. Sí. Perfecto, continúa.
Sí, gracias a estas tres casas, que es el hotel, que está situado Bernal de Martorell, y luego la dispersa, que está situado Príncipe de Viana, y luego la casita que está situada a la Norambla. Gracias a estas tres casas que no estamos a la calle.
Ya. Sí. ¿Cómo van por ahora la situación de las conversaciones con el ayuntamiento? ¿Cómo están? ¿Están paradas? ¿Os dicen alguna cosa? ¿Tenéis que esperar algo? ¿Ha habido alguna variación de cómo estabais en septiembre, octubre?
Están todo parado, porque ahora mismo están denegando a todos los papeles que entregaron, que estaban solicitando las residencias. Todo están parados, pero nosotros mismos no estamos hablando ahora mismo de esto. Lo que es más urgente y lo que necesitamos más son los techos, que nos facilitan los techos y que saben que nosotros no somos gente que tenemos que educarnos en los albergues, que intentan hacer todo a negociar. La misma si los edificios que estamos lo pueden convertir en un alquiler social. Queremos, lo que queremos, que se acabe este conflicto ya, porque este conflicto ya está durando.
Y de momento, ¿qué tenéis previsto? ¿Qué acciones tenéis previstas para este mes de marzo, ya entrándonos casi en la primavera? ¿Qué es lo que tenéis previsto? Y en agrupación con Som3Sens, me imagino que continuáis allí, ¿qué es lo que tenéis preparado? ¿Qué es lo que creéis que podéis hacer durante este mes? ¿Las movilizaciones que van a haber? ¿Los actos?
Sí, estamos pensando una manifestación, creo que es el día 29 de marzo, con todos los inmigrantes que están en todo Cataluña, de Lerida, de Mataró, de Sabadell, todo. Vamos a hacer una manifestación muy grande y con todos los movimientos sociales para intentar denunciar. Y para denunciar el caso de los papeles y el caso de los desalojos. Porque lo que queremos, por el bien de todo, no es solo para los subsaharianos, que el ayuntamiento que separe ya los desalojos. Porque no es una solución de desalojar la gente. Porque si desaloja hoy una casa, vamos a ir a abrir otras 20 casas. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Mejor que abre un diálogo, que hable con nosotros. Porque todas estas casas que están cerradas, ¿qué va a servir el día de mañana? No servirá nada. Es un doble pérdida. Entonces, que intenta el banco y el gobierno, que intenta mirar y pensar que lo que están haciendo están agravando la crisis. Que intentar hacer un plan que es bueno para ellos y para la ciudadanía.
Muy bien. Y ahora por ahora, ¿cómo ha pasado el invierno? ¿Ha habido algún tipo de problema durante estos meses con los que estáis allí? ¿Ha habido algún tipo de conflicto? ¿Algunos han marchado?
Sí.
¿O han aguantado?
Sí, hay uno, la mayoría aguantaron. Hay un parte también que marcharon. Y, pero la gran mayoría estamos todos aquí. Estamos todos aquí buscando, buscando. Y hay unos que estaban en los albergues, hay unos siguen, pero la mayoría ya no están en los albergues. Porque los albergues le privan la libertad y no pueden ni trabajar. Pero esto mismo gente están saliendo de los albergues y están buscando ayudas. Y nosotros como locos estamos haciendo lo que no ha hecho. Eso es racismo. Lo que no ha hecho la misma el ONU. Nosotros con el espacio de migrante estamos haciendo esto. Estamos colocando la gente en casas, en pisos que todos están ocupados. Entonces, ¿qué sirve estas fundaciones grandes que reciben las subvenciones? Que el gobierno tiene que mirar, por favor, que miran este año 2014, que mira cómo va a tratar a distribuir las subvenciones, que intenta meterlo en las causas nobles, pero no es para coger las subvenciones, gastarlo como le dan la gana. Este no, este se va, es más problema para ellos, es más problema para nosotros.
Bien, seguimos escuchando un poco más al mono desnudo y seguimos con Ibrahima.
Un día se pasaron por la tierra. Contemplaron los lindos misilazos, las voces melodiosas de unas metralletas, los estómagos cantores africanos. En el templo los fieles se flagelan, mil Elvis recordines de cadrazos.
Un tullido le pide piernas nuevas a un tío en una cruz clavado.
Donde no hay mata, no hay patata, donde no hay patata, no hay patata, no hay patata. No, 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 donde no hay mata, no hay patata, donde no hay mata, no hay patata, no hay patata, no hay patata. No, 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 no. Joder, flor, otra mierda de planeta. Agua y sol y tan solo unas bacterias.
Enciende la nave, prepara las maletas. Vaya tela con la periferia.
Donde no hay mata, no hay patata. Donde no hay mata, no hay patata. No hay patata, no hay patata. No, 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 donde no hay mata, no hay patata. Donde no hay mata, no hay patata. No hay patata, no hay patata. No, no, no.
De color gris, que se despierta mi cicatriz. No me digas cosas de color gris, que por la noche no puedo dormir, que viene el cocorríe y empieza a bailar. Canta y cuenta extraños cuentos sobre ti, pone mis pelos de punta y tiemblo como un flan. Lo espanto y ahí está, maldito tarco bailarín. Todo lo que tengas que decir, aún
que mi adrenalina se ponga a mil. Todo lo que tengas que decir. No, no lo guardes, que es el fin. Prefiero que venga el coco a que el coco seas tú. Con cara oscura, muda y retorcido tu perfil. Hey, quiero dormir contigo y no con Belcebú. Que quiero oír dormido el brillo de tu nariz.
Reconducir nuestra conversación con Ibrahima y con la situación de todos estos inmigrantes que no consiguen regularizar su situación a nivel administrativo, a nivel de papeles, y que no pueden pues ni conseguir trabajos, ni conseguir hogares, ni conseguir un lugar estable, y van pues ubicándose gracias a organizaciones de inmigrantes en diferentes edificios ocupados, o los que no tienen otra opción de venir a los albergues para no estar en la calle. Vamos un momento a escuchar la columna de nuestra compañera Mona, que nos envía desde México, que habla, como ya avanzamos la semana pasada, de una canción que se refiere a los momentos vividos por los habitantes de Uruguay, por el país de Uruguay, en los años 70, cuando, a pesar de ellos vivir de un modo democrático en Sudamérica, aparte de ser uno de los más tranquilos que era Uruguay en los años 70, de golpe se encuentran con que su mundo cambia de la noche al día a través de un golpe de Estado, el año 1970, y aparece lo que es una dictadura, ¿no? Lo que todos hemos conocido en muchos países, desgraciadamente. Vamos a escuchar la columna de Muna, que va sobre este tema y sobre la canción A Redoblar, que trata de los momentos que se vivieron durante el golpe de Estado en Uruguay en los años 70.
Buenas tardes, queridas y queridos escuchas de nuestro programa Nómada Sintópico por Radio Contrabanda. Soy Muna y los saludo nuevamente desde la Ciudad de México para presentar la columna Cantos Contados. Esta vez vamos a escuchar una canción de Uruguay. Se llama A Redoblar. Está considerada un himno de resistencia contra la última dictadura que sufrió este país sudamericano. Fue compuesta en 1979, en plena dictadura militar, por Mauricio Ubal y Rubén Olivera, ambos de Montevideo. El régimen totalitario había empezado 6 años antes con un golpe de Estado. Fue una de las dictaduras que asolaron gran parte de América Latina en esa década. La dictadura uruguaya duró 11 años, de 1973 a 1984, y acumuló más de 1,000 prisioneros políticos, además de muchos asesinatos y desapariciones. Sin embargo, la persecución política, la prohibición de partidos y otras acciones represivas habían empezado desde finales de 1967. Hay que recordar que el golpe militar en Uruguay fue parte del plan de coordinación de operaciones entre las dictaduras en Sudamérica y la Agencia Central de Inteligencia, o la CIA, de Estados Unidos, mejor conocido como Plan u Operación Cóndor. Este se activó en Santiago de Chile en 1975 y operó concertadamente en todo el Cono Sur. A Redoblar es una canción que juega con palabras como retirada, que designa un momento importante del carnaval, una de las manifestaciones culturales populares más importantes en Uruguay. Retirada habla de este momento, pero también de la gente que desaparece del campo político o de la existencia misma en el contexto de la dictadura. También redoblar se dice en un doble sentido. Puede entenderse en el sentido de ponerle más fuerza, más intención, más empeño a la esperanza y a la lucha, pero también se refiere a los redoblantes o los tambores que componen los instrumentos de la murga, que, junto con el candombe, es uno de los géneros más importantes del carnaval uruguayo y en general de su música popular. La murga es el género que precisamente se retoma para esta canción. Con una letra que parece no hablar de política, pero que en realidad dice entre líneas cosas que necesitaban ser escuchadas por mucha gente en aquella época, la canción logra evadir la censura de la dictadura. Para recalcar la vigencia de esta canción, contaré que en 2009 la cantautora Patricia Kramer convocó a varios músicos en el memorial a los detenidos desaparecidos en el Cerro de Montevideo para grabar un video con una nueva versión de la canción. La ocasión que motivaba esta reunión de músicos es que en octubre de ese mismo año se convocó a plebiscito para anular la ley de caducidad, también llamada la ley de la impunidad, que marca justamente la imposibilidad de perseguir los crímenes de lesa humanidad cometidos por los militares durante la dictadura. Los votos en el plebiscito no alcanzaron para lograr su derogación. El video con la nueva versión de A Redoblar fue entonces parte de la campaña en contra de la amnistía a los asesinos de la dictadura uruguaya. Escucharemos A Redoblar en la versión del grupo Rumbo, la primera agrupación en interpretar esta canción, y de la cual hacía parte Mauricio Ubal, uno de los compositores de la misma. El grupo nace en el mismo año en que esta canción fue compuesta, en 1979. A Redoblar forma parte del disco Para Abrir la Noche, de 1980, el primero de los tres que sacara la banda en sus 6 años de existencia. Rumbo estaba constituido por Laura Canoura, Miguel López, Gonzalo Moreira, Gustavo Ripa, Carlos Vicente y Mauricio Ubal. Con ustedes, la canción uruguaya A Redoblar, aquí en Cantos Contados.
Con tu voz a medirse en tus manos y apoyarse en tu sudor, borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y en aliento de murga saldrá. A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar. Muchachos, esta noche, cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, a redoblar. Desterrando, desterrando la falsa emoción, el la, 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 el beso fugaz, la mascarita de la fe, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, que la noche nos presta sus camiones y en su espalda de balcones y zaguán nos esperan otros redoblantes, otra voz, harta de sentir la mordedura. A redoblar, muchachos, la esperanza, que su latido insista en nuestra sangre para que esta nunca olvide su rumbo, porque el corazón
corazón no quiere entonar más retiradas,
porque el corazón no quiere entonar más retiradas, porque el corazón no quiere entonar más retiradas, porque el corazón no quiere.
Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a redoblar muchachos, la esperanza. Acabamos de escuchar la canción uruguaya, A Redoblar, de Mauricio Ubal y Rubén Olivera, interpretada por el grupo Rumbo. Aprovecho para mandar un saludo a mi familia México-Uruguaya en Barcelona, por quien conocí esta canción y muchas otras que forman parte de la memoria oriental y que también llegaron para quedarse en mi sentimiento. Me despido por el momento. Yo soy Muna, esto fue una emisión más de Cantos Contados y seguimos con más de Nómada Sintópico por Radio Contrabanda.
Bien, pues seguimos aquí con nuestro invitado, aquí en la cabina, y vamos a seguir hablando con Ibrahima, sobre todo porque nos interesa mucho saber la situación real y la situación humanitaria en la que se encuentran todos los compañeros, todos los inmigrantes que se encuentran en la calle en estos momentos. Ibrahima, ¿cuánto tiempo hace que estos compañeros no se comunican, no pueden hablar con sus familias, que sus familias saben de ellos? ¿Hay alguna forma en la que ellos se están informando en sus países de origen, si están bien, si se encuentran bien, si tienen algún tipo de problema?
Sí, están hablando con la familia. Están hablando con la familia. Y, pero en general, hay unas cosas que no queremos explicar siempre a la familia para que se van a quedar asustados.
Porque no creéis que vuestras familias desde los países de origen no pudieran hacer algún tipo de acción para, bueno, para pedir a sus gobiernos que presionen al Ayuntamiento de Barcelona? ¿No crees que se podría hacer algún tipo de acción desde allí también? ¿No crees? ¿O no os lo habéis planteado?
Sí, pero ese tipo de acción le hemos hecho a la ministra de los senegaleses de exterior antes del desalojo de la nave. Ha venido aquí. Pero el mismo Ayuntamiento de Barcelona está camuflando las cosas. No deja a la ministra que se vaya a ir a la nave para visitar, para ver estas situaciones. Sí.
¿Hay algún tipo de acción conjunta, algún tipo de llamamiento? ¿Están informados los consulados de vuestros países de origen, ya sea Senegal, ya sea Nigeria, ya sea Guinea, todos los que estáis, porque la mayoría sois de esos países, ¿no? ¿Todos los consulados de aquí, en Barcelona, están informados de esta situación que estáis viviendo?
Sí, están todos informados. El consulado general de Senegal ha venido a la nave. El consulado honorario de Barcelona, de Senegal, ha venido a la nave.
¿Y qué, cuál es su...? ¿Qué os dicen?
Ni se hablan de la tema. Ni se hablan de la tema. Lo que hablan de la tema es unos movimientos sociales que están peleando y está.
Uh-huh. Sí. O sea, no os ofrecen ningún tipo de... Ni han hecho ninguna presión con el ayuntamiento,
no han
¿crees?
No hecho ni un presión, ni nada. Ni nada. Uh-huh. Los que estamos haciendo presiones es solo nosotros.
Y aquellos aquellas instituciones, aquellos abogados que os estaban ayudando a llevar a cabo todas estas acciones legales para solicitar al ayuntamiento unos pisos de protección oficial, los papeles para poder trabajar, todo esto, ¿cómo está también? ¿Está en funcionamiento? ¿Siguen?
Sí, estos abogados hicieron su trabajo. Uh-huh. Porque los abogados son dos y uno también que estaba añadido. Estrés, que es Ibai, Laya Serrat. Primero es la Laya Serrat, Andrés García y Ibai Gómez. Pero esto, desde el desalojo, ha terminado el trabajo de la Laya Serrat, porque tiene mucho trabajo, porque él lleva casi muchos casos aquí. Y luego, ahora queda él a Andrés. Pero a Andrés hay una cosa que no puede también, porque está siguiendo el problema penal de los chicos, porque hay varios chicos y luego lo demás no lo puede porque es solo uno. Sí.
¿Cómo es tu día a día, Ibrahima? Porque supongo que día a día tú estás haciendo cosas para todos estos compañeros que están en esta situación contigo, ¿no? ¿Cómo es tu día a día para ir intentando solucionar pequeños? Porque supongo que serán pequeños, ¿no? Los problemas que se pueden solucionar del día a día, ya que los grandes no dependen de vosotros. ¿Cómo es tu día a día para con estos compañeros que están en la calle? ¿Qué haces? Explícanos un ejemplo de, pues mira, yo me levanto, voy a ver qué les pasa, voy a ver si necesitan algo.
Todo Barcelona y todas las instituciones y todos los movimientos sociales saben, yo, Ibrahima Seydi,
te conocen.
Desde 2011 estoy viviendo días muy intensivos, porque cada minuto me llama una persona, cada minuto me llama un chico que tiene problemas. Y dejo y voy directamente. Y estoy reivindicando y creando eventos por intentar parar todas estas represiones. Hay veces voy en donde hay los conflictos. Hay veces voy a aliarme con la policía por causa de los chicos. Hay gente que no entienden. Están diciendo que Ibrahima es una persona violenta, pero no es verdad. Lo que son violentes son la policía y esa gente que están
violentos,
diciendo
que yo soy violento. ¿Por qué crees que se os acusa de violentos? ¿Ha habido algún tipo de incidente?
Porque yo no puedo ver, están pegando a mis compatriotas y voy a quedar los brazos cruzados.
¿Habéis visto algún tipo de situación de que la policía se ha excedido?
Muchas veces, la nave mismo, y yo no espero hasta mañana, yo me lanzo por ellos.
¿Y algunos de vosotros habéis acabado en algún tipo de, en el CIES o en comisaría, después de estos desalojos?
Yo mismo, antes del desalojo, estoy detenido 3 días en el calabozo, lo que no me ha pasado desde mi nacimiento, nunca me han esposado, pero aquí, por el problema de la nave, aún estoy de este problema. Y todo el mundo sabe que yo soy una persona de paz. Siempre estoy buscando cómo hacer la mediación para intentar acalmar los míos y para mostrarle, porque la mayoría de ellos, yo llevo más tiempo, llevo 16 años aquí. He vivido casi toda mi vida en Europa. Entonces, estoy aprendiéndole aquí cómo se tiene que hacer y el estado de derecho de aquí.
Sí, lo que pasa es que, bueno, a ver, es difícil a veces acelerar acciones cuando la administración no mueve absolutamente nada porque no, de hecho, no les interesa. ¿Tú crees que todos los que estáis aquí trabajando, bueno, trabajando de como de reciclaje de metales que encontráis por la calle, ¿no? De chatarra. Hay gente que está comprando esa chatarra, ¿verdad? O sea, hay personas, hay empresarios, hay almacenes que están, esa chatarra os la están comprando.
Sí, hay
empresarios. Y no os preguntan ni de dónde viene esa chatarra, ni de dónde la... Es decir, ellos compran esta chatarra. Es decir, el servicio que estáis dando, alguien lo está utilizando. Es decir, por tanto, la situación debería de regularse. Básicamente para que no estéis en plan ilegal.
Claro, claro, por esto. Porque de verdad, la fábrica de la basura, de la chatarra, somos nosotros. Pero luego, ¿dónde vas? Lo que fueran de esto son los grandes. Pero luego no nos dejan crecer. Porque saben que la mayoría, si tienen papeles, no van a salir de esto. Van a ir a buscar otra cosa mejor. Claro. Por esto todo el mundo lo sabe.
Pero vuestra situación, de alguna manera, ¿tú crees que les beneficia? Porque no podéis exigir unos derechos laborales normales, ¿no? Simplemente estáis reciclando chatarra por toda la ciudad. O sea, llevándola a los puntos de recogida de chatarra y a unos precios muy baratos, ¿no? Que a lo mejor un punto de reciclaje más industrial no sería así. ¿Crees que es por eso que no se regulariza?
Sí, por esto. Y hay unos compañeros nuestros que están peleando por la cooperativa para intentar legalizar esto, pero no quieren.
¿Y habéis buscado alguna alternativa para hacerlo de la cooperativa que no sea con el ayuntamiento? ¿Puede ser con algún tipo de empresa medio privada de reciclaje de materiales, de chatarra, de basuras, etcétera? ¿Habéis mirado o os han asesorado los compañeros de las ONGs que están con vosotros de mirar a ver otra vía, ¿no?, que sea medio privada?
Aquí todos los ONGs están corruptos. Todos están corruptos. Lo voy a decir la tercera vez.
Bueno, las ONGs grandes.
Los ONGs están corruptos. Lo que hacen son los movimientos sociales pequeños, que no están subvencionados. Y nosotros hemos hecho todo, hasta las empresas privadas, para que se puedan legalizar la chatarra. Pero si uno lo empieza, el ayuntamiento le para. Porque siempre, al final, tú vas a acabar a ir en las instituciones para intentar legalizar esto. Pero si llegas a las instituciones, ¡pum!, lo bloquean.
Otro tema un poco también preocupante. Vosotros, los compañeros que están en la calle con sus carros, los hemos visto todos, yo creo, por la ciudad, con sus carros o de bebé, viejos o de supermercado, o incluso carritos de la compra. Van pues recogiendo pues cualquier tipo de material, desmontando cualquier tipo de material metálico, o incluso algún electrónica, televisores, etcétera, etcétera, que tengan pues un valor a la hora de ser vendidos como chatarra. Todos estos chicos, la mayoría chicos, ¿no?, prácticamente todos chicos subsaharianos que están en nuestra ciudad pues reciclando, buscando, desmontando, ¿tienen acceso, por ejemplo, pon que uno se haga daño, se corte en la mano o se ponga enfermo, ¿tienen acceso a la tarjeta sanitaria?
Primero, todos estos chicos que están en su ciudad. Porque estos chicos también son de Barcelona.
Ajá.
Porque si uno se emigra y no sabe si va a volver. Porque la mayoría de la gente venimos para intentar hacer 2 años y volvemos. Pero mira, llevamos casi 20 años en Europa. Entonces, el Barcelona es nuestra ciudad también. Ajá. Queremos Barcelona.
Pero tenéis tarjeta sanitaria, por ejemplo.
La tarjeta sanitaria, sí, hay unos que lo tienen, pero la mayoría no lo tengan. Y cada día el gobierno está poniendo más difícil por las tarjetas sanitarias. El único que están atendiendo los inmigrantes sin tarjeta sanitaria es el espacio de inmigrantes, que es Bernardi Martorell número 2, el consultorio.
Tengas o no tengas tarjeta.
Sí, tengas.
O sea, en Bernard
no
Martorell, tengas o no tengas tarjeta, cualquier chico que se haga daño, que se encuentre mal, que se encuentre enfermo, puede ir allí.
Sí, puedes ir allí. puedes ir allí. Hay varios médicos y varias enfermeras que están ayudando y siempre lo están haciendo.
Sí, cuando ya hablamos contigo en otoño, ya nos dijiste que el estado anímico de estas personas era bastante dramático, ¿no?
Claro.
O sea, era bastante deprimente
por
la situación, porque no se solucionaba, etcétera. ¿Cómo están ahora? ¿Cómo los ves? ¿Peor? ¿Mejor? ¿Más optimistas?
Peor. Están más peor. Cada día están más peor. Sobre todo ahora, cuando vieron que los papeles están denegando todo. Y están denegando todos los papeles. Y ya están más despistados. Entonces, el ayuntamiento tiene que hacer algo ya. Tiene que intentar hablar directamente sin intermediario. Lo que queremos ya, que habla con nosotros directamente sin intermediarios. Porque hay intermediarios, pero no funcionó.
Esa situación de que el ayuntamiento hable directamente con vosotros sin intermediarios, ¿tú la ves próxima? ¿Tú la ves real? O sea, ¿ves que esto se va a producir de momento para otro o qué piensas?
Sí, yo lo veo, porque todo lo que hicieron no ha funcionado y eso les pasa.
Pero tú crees, o sea, ¿tenéis algún tipo de cita? ¿Tenéis algún? ¿Os han dicho tal día podéis venir aquí a hablar con el ayuntamiento?
No hay.
¿Hay algún plazo para empezar a hablar de esta negociación o no?
De momento no hay nada. De momento no hay nada, pero los días a venir yo creo que vendrán por nosotros, porque sabemos ya la situación que está pasando los chicos. No nos conviene, ellos también no les conviene.
Habéis mirado también asociaciones como de derechos humanos, ya más a nivel europeo, mundial, denunciar un poco la situación esta en la que os tiene el ayuntamiento y el gobierno de la Generalitat, como bueno, a ver si se cansan y se van o se mueren. Un poco parece eso, ¿no? Mm-hmm. Parece que están así esperando a ver si os cansáis o si, bueno, o si os aguantáis. Este tipo de situación, ¿habéis sido algún tipo de organismo pues más, un poco más, territorialmente más extenso, como pueda ser pues la ONU, como pueda ser una asociación de derechos humanos de Europa, etcétera?
Yo mismo, el relator de ONI, que es Mutu Baruter, he hablado con él en persona el año pasado. Estuvimos casi 3 horas, hemos hablado y he insistido que se vaya a visitar a la nave. Uh-huh. Mutu Barutere. Uh-huh. Se fue a la nave con nosotros, con Manuel Andrés y con la gente de papeles para Tutom, con otra gente. Y fuimos hasta la nave, ha visitado la nave, pero luego ha hecho un informe. Pero aún el ayuntamiento no está haciendo nada de esto. Pero el relator ha hecho lo que tiene que hacer, porque se fue hasta la nave. Uh-huh. Y luego ha mandado. Está en internet.
De hecho, si no están funcionando ni los informes que está realizando gente de, como has dicho tú, la organización, ¿me puedes repetir el nombre?
Sí, ONU.
De la ONU. Los compañeros que os han hecho todas las gestiones, los abogados que os han ayudado a informaros, etcétera, etcétera. Esto de momento no está dando ninguna... a ver, esperemos que la próxima acción que tenéis es la del 28 de marzo.
Sí, la
manifestación.
La manifestación, sí.
Explica un poco por dónde vais a salir.
¿Quién
va a venir? Me has dicho que vendrán inmigrantes de toda Cataluña.
Sí, creo que es una concentración. Lo vamos a hacer en San Jaume. No sé si es 29 o 28. Uh-huh. Pero es para casi todos los movimientos sociales. Sí.
Bueno. Luego seguiremos charlando con Ibrahima y ahora vamos a escuchar una canción muy apropiada para estos días. Es una canción de John Lennon y es una canción que le habla a la mujer. Y dice algo parecido a mujer, difícilmente pudo expresar mis emociones mezcladas y mi pensamiento, después de todo, te estaré por siempre en deuda. Y mujer, intentaré expresar mis sentimientos internos y mi agradecimiento por mostrarme el significado del éxito. Mujer, sé que entiendes, el pequeño niño dentro de un hombre, por favor, recuerda mi vida, está en tus manos. Y mujer, Manténme junto a tu corazón, sin embargo, la distancia no nos mantiene separados. Después de todo, está escrito en las estrellas. Mujer, por favor, déjame explicar. Nunca quise causarte pena o dolor, pues déjame una y otra vez decirte, te amo, sí, ahora y por siempre, te amo. Y esta preciosa letra es un homenaje a la mujer de un gran artista como es John Lennon. ¿Y por qué? Pues porque ayer fue el Día de la Mujer Trabajadora, aunque debería ser el Día de la Mujer Trabajadora debería ser cada día, puesto que hay muchas mujeres que están trabajando, tengan fin de semana o no, tengan vacaciones o no, y no solo en Barcelona, sino en todo el mundo. En todos los continentes, en todos los países, las mujeres trabajan dentro, fuera de casa, de día, de noche, y descansen los suyos o estén trabajando. Ellas trabajan incansablemente para el bienestar de toda la humanidad. Bien, aquí seguimos en Radio Contrabanda, en Nómadas Sin Tópico, su programa favorito de siempre. Queremos aprovechar para dar unos saludos muy, muy fuertes a nuestros queridos compañeros de La Que Huelga y de la Radio Universitaria de México, que nos escuchan cada semana y oyen nuestro programa y de nuestros temas. También unos besos muy grandes a nuestros compañeros de Zapateando, a los cuales estamos a la espera de volver a escuchar sus voces y sus interesantísimas temas que, bueno, por motivos de trabajo, por motivos de temas de los duendes, pues hace tiempo que no tenemos la suerte de contar con ellos en nuestro programa. Y también besos a nuestros queridos nómadas Juana, que ahora está en Rumanía, hace 2 semanas estaba en Francia, y hace seis semanas estuvo aquí con nosotros en nuestro programa. También tenemos a Gabo en Canarias, otro de nuestros nómadas, que hoy pues no ha podido ser, que nos mande su columna vía... tal vez tenemos la sorpresa que nos da siempre de llamarnos por teléfono y podemos escucharlo en directo. De momento todavía no se ha dado. Y tenemos también a Muna en México, que se está retrasando un poco allí en esas tierras, pero pronto, pronto, seguro, el próximo programa vamos a tenerla con nosotros, aunque ella sí, que nos ha mandado ya su columna, como siempre, interesantísima y culturalmente enriquecedora. Y ahora vamos a continuar con Ibrahima, que es nuestro convidado, nuestro invitado de la tarde. Sabemos que es una persona que trabaja en defensa de los derechos de todos los inmigrantes que están en Barcelona viviendo en naves sin papeles y recogiendo chatarra por toda la ciudad, de manera que no pueden ni regularizar su situación, ni mejorarla, ni tener un lugar estable en el que poder estar, en el que poder vivir con dignidad. Y Ibrahima, ¿querías decirnos algo? ¿Tenías pensado algo? Vamos a escuchar a Ibrahima.
Sí, lo que quiero decir, que el ayuntamiento, de momento, que para los desalojos, porque creo que desde Badajoz 111, luego la nave de Pucerra 127 y con las varias naves desalojadas en Pueblo, este conflicto aún no se ha acabado, siempre está más peor, pero este momento, ¿dónde están los chicos? Recién desalojado en Bogatel, la calle Pujada, estos chicos que están en Nou de la Rambla, que de momento que le dejan respirar de esta casa, que le dejan un margen de tiempo, porque estos chicos ya están allí. Están, porque todo el mundo sabemos cómo ha pasado el desalojo. Era un día muy intensivo. Estaban sacando sus pertenencias, porque le dejaron sin nada del desalojo de Pucerra. Y luego allí 6 meses trabajando, buscando a la chatarra cosas, hasta que tienen otras pertenencias. Pero con esas pertenencias, están con todas estas pertenencias en Nou de la Rambla. Pero por lo menos el ayuntamiento que negocia y que separa la maquinaria del desalojo, de momento la casita, que se descansan allí. El otra cosa que es, estoy llamando a todos los movimientos sociales, a todos los buenos voluntarios que vienen a unirse con el espacio del inmigrante, porque es el espacio del inmigrante ahora que están educando a los chicos, que están dando cursos de castellanos y que están dando que sanitarios, que están curando a los chicos, lo que están enfermos, lo que no tienen tarjetas sanitarias, y todos los inmigrantes, es donde tienen el médico, donde tienen los médicos que le atienden. Entonces, te estoy llamando a todo Barcelona, a todo el mundo, que intenta buscar espacio de inmigrante, que está situado en el barrio de Raval, la calle, el pasaje Bernal de Martorell número 2. Sí.
¿Qué podemos hacer para ayudaros a vosotros, la gente que nos está escuchando? ¿Pueden dirigirse a Bernat Martorell número 2?
Sí, pueden dirigirse.
¿Traer?
Sí.
¿Qué hace falta?
Traer todo.
¿Ropa?
Todo.
¿Ropa?
Lo que...
Sí. ¿De chico?
Sí.
¿Comida?
Comida y todo.
¿De todo?
De todo.
De todo un poco. Para intentar ayudaros a subsistir.
Sí. Estamos pidiendo a la colaboración de todo. Intentamos a fortalecer al espacio de inmigrantes, porque es un movimiento social que está luchando hace varios años por los inmigrantes. Y lo que está haciendo, la misma las fundaciones grandes no le están haciendo. Porque no unimos todo a intentar fortalecer esto. Y yo creo que ahora es lo que tenemos que hacer para que este conflicto se acabe. Intenta escuchar en el otro lado. Es lo que tiene que hacer el ayuntamiento. Si una cosa no funciona, que intenta a mirar al otro lado. A ver, allí se puede salir soluciones. Sí, yo creo que si se mira hacia el espacio de inmigrantes y habla directamente con los chicos también, vamos a ver entre todo cómo podemos solucionar esto.
Bien, pues con este terrible problema que parece no terminar nunca, parece no tener una solución rápida ni fácil. Y bien, tampoco son tantos los que están afectados a nivel global, a nivel de la ciudad de Barcelona, a nivel de los habitantes de Barcelona, son un colectivo pequeño, es decir, que este tal vez parece que este problema podría ser solucionado, como mínimo intentarlo, como mínimo ir avanzando, aunque sea lento, ¿no? Sabemos que no es una cosa fácil tampoco para el ayuntamiento. Bueno, continuamos con el tema de la semana.
Sí, estoy diciendo gracias a Contrabanda. Casi cada mes nos llaman para expresarse, para que la gente sabe este problema. Sin Contrabanda, creo que sufriremos más.
Sí, lo importante es que haya un eco de vuestra situación. En cuantos más medios, mejor. Y no solo medios locales, sino medios a lo mejor un poco más artísticos. Por ejemplo, puede haber fotoperiodistas que os elijan como tema de un reportaje fotoperiodístico de derechos humanos, que sería maravilloso. Ya sea, pues, no sé, se me ocurre, pues un National Geographic que hiciera un reportaje sobre cómo estáis viviendo, ¿no?
Sí.
Sobre cómo estáis en una ciudad europea, aparentemente, ¿no? Que se den, se están dando situaciones en el primer mundo que parece que eran impensables, ¿no? Y que realmente, pues no es que sean impensables, sino que son reales y que son muy, muy habituales, mucho más habituales de lo que nos quieren hacer creer, ¿no? Y que la imagen de ciudad europea que siempre ha querido dar Barcelona desde los Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí.
Al menos como barcelonesa de nacimiento, hija de barceloneses de nacimiento, nieta de barceloneses, la impresión que yo tengo es que esta imagen de Barcelona moderna, europea, es absolutamente eso, una imagen, como si fuera pues un producto que se está vendiendo, pero que en realidad todo aquello que es complicado, que habría que arreglar, que se podría arreglar si realmente fuera una ciudad tan moderna y tan avanzada, pues está dejado de lado, apartado, se mira hacia otro lugar y no se quiere ver realmente los rostros de aquellos que están viviendo en Barcelona y que están sufriendo, ya sean subsaharianos, ya sean mujeres, ya sean sobre todo inmigrantes. Hay un montón de inmigrantes que está sufriendo situaciones de dificultad, de marginación y de precariedad de derechos humanos. No solo nuestros compañeros del SOM3EN, sino montones de colectivos más.
Sí, sí, por
y
esto
todos son suficientemente importantes como para poder unirse, que es lo que está diciendo Ibrahima, ¿no?
Sí, sí,
todos con
sí.
sus causas para intentar entre todos hacer un organismo más fuerte.
Sí, sí, sí. Por esto estamos llamando a todo, a todos los medios de comunicaciones, a todos los artistas que unen con nosotros. Estamos en el pasaje Bernal de Martorell número 2 y lo que quieren venir, estamos allí. Muchas gracias.
Bien, y reciban ustedes vía Facebook el abrazo y el beso de nuestra compañera Muna, que desgraciadamente desde ahí en México no puede escuchar pues nuestro programa. Pero nosotros continuamos con el tema que les estaba diciendo, el tema de las mujeres, de el canto, el agradecimiento a las mujeres, ya no solo a las mujeres, sino a lo femenino. Lo femenino está tanto en el hombre como en la mujer. Lo femenino es esa energía divina que crea todo aquello que existe en nuestro planeta. Todo aquello que existe en la naturaleza es creado por la energía femenina no solo con la energía femenina, la materia femenina, sino la energía femenina y la energía masculina en cooperación, en colaboración, por hacer crecer, por hacer vivir, por hacer multiplicarse todo aquello que realmente es positivo, ¿no? Y bien, seguimos con otro tema de nuestro queridísimo John Lennon. Se llama Mother, Madre, y cómo no, es otro de sus temas maravillosos.
Oh,
La energía femenina es una energía ligada al corazón y a la unión con el espíritu y con todo lo que nos rodea, y es desde el corazón desde donde nuestro mundo será sanado. El hombre tiene que sanar y abrir su corazón, pero la mujer, canal principal en la tierra de esa energía femenina, tiene un papel principal. La mujer debe comprender cuál es su verdadera esencia, dónde está su auténtica liberación y sanar todo aquello que la impide encarnar el poder de la diosa. La misma sanación de la mujer y esa toma de su verdadero poder ayudarán al hombre también a curarse, al deshacer todo el rencor y toda la energía atrapada a través de historias de cientos y cientos de reencarnaciones. Para que la mujer pueda acceder a la energía de su corazón, su verdadera esencia, debe primero sanar su vientre, curar la herida ancestral de lo femenino. En prácticamente toda mujer encarnada hoy en la Tierra existe esa herida. Es la herida formada por todo el dolor acumulado en el inconsciente colectivo de la humanidad por los miles de años de represión y utilización de lo femenino. Es también la energía inconsciente del rencor contra lo masculino, que se manifiesta especialmente en las relaciones de pareja, pero que está ya ahí desde el momento del nacimiento, reflejada desde el principio en la relación con el padre progenitor, arquetipo de lo masculino. Aunque la mujer de forma generalizada está despertando, muy pocas mujeres han realizado todavía el trabajo de abrazar, hacer consciente y liberar esa herida del dolor y del rencor. En tanto esa herida no se sane, la mujer no podrá liberarse siguiendo atada a lo masculino y por ende siguiendo también nuestro mundo atado a lo masculino. Sanar la herida es perdonar, que es realmente liberar a los demás y liberarnos a nosotros mismos. Es desatar lo ilusorio, el pasado, que solo está en la mente. Mientras no perdonamos, quedamos atados a aquello contra lo que reaccionamos, y es lo que una y otra vez llamaremos y crearemos en nuestra propia vida. Todo eso se mueve normalmente a niveles inconscientes, y es ahí precisamente donde debemos actuar observándonos, haciéndonos conscientes de todo eso que estaba antes oculto y que no podíamos ver. Es un trabajo de elevación de la conciencia. Cuantos más hagamos el trabajo, más fácil será para el resto. Para perdonar, es muy importante ver las cosas con más amplitud. Comprender que todo esto no es un tema personal, que es la historia de la humanidad, la historia de cientos y cientos de reencarnaciones, donde todos hemos pasado por todo. Unas veces como hombres, otras como mujeres. Lo que realmente estamos haciendo es liberar el karma de la humanidad desde la mujer o el hombre que hemos elegido ser en la encarnación actual. El verdadero poder de la mujer no está en igualarse al hombre en su fuerza, en su racionalidad. No está en afrontar la vida desde su mente conceptual, analítica y discursiva. Ahí la mujer se pierde a sí misma y realiza una vana labor de liberación de lo femenino. La mujer también tiene que desarrollar su lado masculino, su mente racional y analítica, su hemisferio izquierdo para equilibrarse. Sin un desarrollo de su lado masculino, la mujer no puede estar completa en la Tierra, y todas esas características, yin, la arrastrarán a un mar de confusión, de emocionalidad, de inestabilidad, de falta de sobriedad. Podrá percibir muchas cosas, pero no podrá procesarlas, no podrá colocarlas, quedándose en un mundo vago y difuso, difícil de expresar. Es a través de las características yang, masculinas, como se puede dar forma a ese mundo, si no demasiado etéreo. Pero este desarrollo de su parte yang siempre debe estar dirigido desde su parte femenina. Es como el sustentador que da equilibrio en el mundo, pero no está ahí su verdadero poder. Esa necesidad de muchas mujeres de demostrar su valía en el mundo masculino es una necesidad ligada a la relación con el padre no aclarada. La figura del padre debe ser recapitulada profundamente en cada mujer. Es un trabajo de liberación. Mientras una mujer no ha bajado a los entresijos de su relación con el arquetipo masculino, para ver todo el dolor emocional, toda la ira y toda la culpabilidad allí existentes, no podrá ser ella misma, se encontrará atada a esa energía que la desestabilizará, que reproducirá una y otra vez en los patrones de su vida, en sus relaciones, en su sexualidad, no podrá expresar su feminidad, su verdadero poder. En el otro lado, la mujer debe volverse hacia el arquetipo femenino, hacia la madre. También ahí es necesario un trabajo de perdón y liberación, un trabajo de comprensión que lleve a retomar el contacto con la esencia femenina, más allá de los desequilibrios normalmente existentes en toda relación madre-hija. Es normal que para la mayoría de las mujeres de hoy en día, la madre no haya aportado suficiente presencia femenina en su desarrollo. Más allá de esta realidad de la relación con la propia madre, debemos comprender que lo femenino arquetípico trasciende la madre física, que es posible conectar con la energía de la madre a través de la tierra y también a través de la comunión con otras mujeres. El vientre de la mujer debe ser sanado para que la diosa se pueda manifestar. Y hoy en día, el vientre de la práctica totalidad de las mujeres se encuentra impregnado a nivel celular de la herida de siglos de dominio y deshonra a la diosa. Las relaciones sexuales no han hecho ni hacen más que agravar dicha herida. Todo veneno purificado de la mente y emocionalidad masculina que entra dentro de una mujer no hace sino potenciar el dolor allí existente, el dolor del desamor, de la no veneración a la diosa. Debemos empezar por honrarnos a nosotros mismos. La energía femenina es una energía ligada al corazón y a la unión con el espíritu y con todo lo que nos rodea. Y es desde el corazón, desde donde nuestro mundo será sanado. Este texto está editado por Corina May y fue publicado por Jesús Gómez en la revista Espacio Humano. Y es un texto hallado en un blog sumamente interesante, un blog muy interesante que habla precisamente, nos pone muy en contacto con la energía femenina, algo que es absolutamente nuevo, no es nuevo, es tan viejo como la existencia de la humanidad, pero para nosotras y para nosotros, las mujeres y los hombres, es algo que durante muchísimos años ha estado segmentado, ha estado cortado, ha estado malinterpretado, ha estado mal difundido y totalmente tergiversado. Todo aquello que representa la energía femenina ha estado subyugado a unos valores patriarcales de dominación y de sometimiento de unos seres humanos por otros. Por ese motivo es tan interesante para quien quiera leer, para quien quiera saber más sobre este tema del cual hemos hablado, este tema, este blog del cual hemos sacado este interesante texto, este revelador texto. Se llama La senda de Baraka, con K, B-A-R-A-K, La senda de Baraka. Y es un blog en el cual podemos encontrar montones de temas de espiritualidad femenina y realmente bastante, bastante, bastante bien ben trobats, com diríem en català. Molt, molt ben trobats. Nos habla de, básicamente, de cuestiones muy simples, pero muy difíciles de llevar a cabo, como puede ser el hecho de valorar el presente, vivir el presente intensamente. Es una manera de conectar directamente con la divinidad que hay dentro de todos nosotros. Honrar a la diosa que tenemos todos dentro, eso no solamente cura a la mujer, porque la mujer se encuentra con su propia naturaleza divina, que durante años y siglos ha estado humillada, ha estado sometida, ha estado arrastrada por los suelos. Y no solo eso, sino que toda mujer que se cura a sí misma y sana su herida profunda ancestral, sana también la herida del hombre, que también está ahí, aunque sea menos evidente, puesto que en el mundo en el que vivimos, el que tiene el poder y el dominio parece que lo tiene todo, y en el fondo, pues, lo que le ocurre es que le falta una gran cantidad de poder personal, una gran cantidad de autoestima para poder dejar de someter todo aquello que le rodea. Y vamos a escuchar, ya que ha sido el Día de la Mujer y ya que debería ser el Día de la Mujer más a menudo, de la mujer, del hombre, del niño y de todo aquel que necesite ser reivindicado, vamos a escuchar la oración a la Gran Madre.
Bendita sea tu belleza y tu abundancia. Trae a nuestros corazones la llave que abre el portal del amor. Que cada uno de nosotros respete las costumbres de todos los seres y que el ejercicio del perdón sea parte de nuestra existencia. Que demos la bienvenida en nuestra mesa a todos y a todas para compartir el alimento sagrado. Madre nuestra que estás en los cielos y en la tierra y en todas partes, que seas la guía de nuestros pasos, que el ritmo de nuestros corazones pueda unirse al ritmo del corazón de la tierra y así ser uno con su ritmo. Que las estrellas nos guíen en las noches oscuras y el sol y la luna abracen nuestros cuerpos. Oh Gran Espíritu, oh Gran Madre, oh Mujer Sagrada.
Vou banindo pelo fogo e mar, vou banindo pra purificar, vou banindo pra exterminar.
Espiral, 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 sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Espiral, 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 sugue o que há de ruim.
espiral. Subiu que há de ruim, leve todo o mal. Espiral, espiral, espiral. Subiu que há de ruim, leve todo o mal. Vou banindo pela terra, ia. Vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo pra purificar. Vou banindo pra exterminar.
Bien, pues siguiendo con siguiendo con el tema de la mujer. Uf, WhatsApp. Siguiendo con el tema de la mujer, me gustaría también hablar de un blog. De un blog que tiene el título de un libro muy famoso para todas las mujeres y hombres que hemos intentado comprender nuestro comportamiento desde aquello que viene del inconsciente colectivo y desde aquello que viene de los más oscuros principios de la humanidad y que aún hoy se manifiesta, porque está vivo en cada ser humano, en cada hombre y en cada mujer se manifiesta. Es aquello que llamamos un arquetipo de comportamiento, es decir, un patrón de comportamiento, que esto pues se puede ejemplificar en el libro de la famosísima psiquiatra japonesa Jan Shinoda Bolen. Todos conocemos, o la mayoría de mujeres conocemos, las diosas de cada mujer. Y por ese motivo os recomiendo el blog que tengo ahora mismo delante abierto, que se llama Las diosas de cada mujer, todo junto, .blogspot.com es. Las diosas de cada mujer, .blogspot.com es. Y ahí tenemos un interesante resumen, ya no solo para hablar de este tema, de qué arquetipos de mujer, de diosas se activan en cada mujer, a qué edad, porque a cada edad se activan unos y otros, y también algunas claves para identificar cuáles son aquellos arquetipos de diosa que están actuando en nosotras según el momento que estamos viviendo, según el momento del día también, según con quién nos encontramos, se activan unos patrones o se activan otros. Y también es importante el arquetipo, la diosa predominante de nuestra personalidad. Cuanto más complicada sea una mujer, más arquetipos, más diosas se manifiestan, si no simultáneamente, una detrás de otra. Y os leo un poco, es interesante, dice: me di cuenta de que hay una prueba muy sencilla. Cuando el marido de una mujer se ausenta durante una semana, ¿cómo se comporta esta respecto a las comidas para sí misma y qué le sucede a la casa? Cuando una mujer era o una mujer afrodita cena sola, probablemente se trate de un asunto triste y descorazonador, tal vez requesón envasado. Cuando está sola, para ella cualquier cosa que haya en la nevera es suficiente, en marcado contraste con las buenas o elaboradas comidas que prepara cuando su marido está en casa. Ella cocina para él, por supuesto, hace lo que a él le gusta en lugar de lo que ella prefiere, porque esta es una buena esposa que ofrece buenas comidas. Esa sería la diosa Hera. Está motivada por su naturaleza maternal a cuidarle, Demeter. Y hace lo que él desea, Perséfone, o intenta serle atractiva a él, Afrodita. Pero si es Hestia, la diosa que le influye, una mujer pondrá a la mesa y se proporcionará a sí misma una auténtica comida cuando está sola. Y la casa estará en su buen orden habitual. Una mujer Hestia pondrá flores nuevas para sí misma que nunca verá su marido ausente. Su apartamento o su casa siempre tiene el aire de hogar porque es ella la que vive allí y no porque hace las cosas para otra persona. Este es un texto publicado por Patricia Turnes en este blog Las diosas de cada mujer. Y resumiendo un poco de qué se trata este libro de Jan Shinoda Bolen, sobre el cual se ha trabajado y ha sido una gran luz para la mujer, para conocer su psique, puesto que desde el siglo XVIII, en que Freud tuvo sus grandes avances para la psiquiatría mundial, pero también para el machismo patriarcal, la mujer se la tachó de histérica, inestable, emocional, etcétera, etcétera. Todo eso básicamente era una consecuencia de haberle sido amputada su propia identidad como ser femenino, como divinidad femenina. Al convertirse la divinidad en algo sumamente patriarcal y masculino, todos los aspectos femeninos de creación, de nutrición, de diversión, etcétera, quedan absolutamente relegados a la sombra, a todo aquello que es negativo, a todo aquello que debe ser escondido y reprimido. Eso, evidentemente, hace que la personalidad salvaje de la mujer se vea gravemente perjudicada y así también su equilibrio mental y su estabilidad como ser humano en nuestra sociedad, ¿no? Y su papel. En cuanto al arquetipo de Lilith, también nos gustaría hablar un poco sobre este tema que, bueno, desde hace bastantes años en que las feministas rescataron este mito antiguo sumerio y, bueno, que ya en la Biblia judía, en los libros sagrados judíos aparece Lilith como un horrible demonio. Lilith es un demonio, es la mujer, dijéramos, como una especie de animal salvaje, con piernas como de animal y cara de demonio, asesina de niños, hace que los hombres se pierdan, se escapa del paraíso, acaba traicionando a Adán y acaba viviendo sola en el Mar Rojo con un montón de demonios. Y Lilith, en la Edad Media y mucho antes, era aquella bruja que se colaba por las casas, secuestraba a los niños, los mataba, los bebés morían por culpa de etcétera, etcétera, etcétera. Bien, este es el hecho que al comportamiento femenino salvaje que encontramos en la naturaleza, sin ningún tipo de castración, sin ningún tipo de censura, en el ser humano, a través del patrón de modelo de sociedad patriarcal, ya no solo a nivel social, sino a nivel religioso. A nivel religioso, las tres grandes religiones que ocupan nuestro mundo son patriarcales. Es decir, Dios Padre es solo Dios Padre. La diosa madre es como que no, solo sirve pues como vehículo para que llegue el Dios Padre y pasa a un segundo plano. En ese aspecto, pues el hecho de que el mundo patriarcal haya cogido todas aquellas cualidades de la psique que tienen un carácter más femenino, ya se encuentran en hombres o en mujeres, porque la psique tiene elementos masculinos y femeninos tanto dentro de un hombre como dentro de la psique de una mujer. Todos aquellos elementos que son cualificados de femeninos, como puede ser la intuición, la emotividad, la sensibilidad, bueno, podríamos poner un montón de ellos, ¿no? Son relegados a la sombra, a la parte oscura, a la parte de lo negativo, de lo que tiene que ser socializado, educado, reprimido, escondido, eliminado, etcétera, etcétera. Evidentemente, como todo eso son partes de la psique, del alma, ya no solo de las mujeres y los hombres, sino de todos los seres humanos que han poblado el planeta desde sus inicios. Todo esto es algo demasiado grande para ser eliminado. En el momento en que se reprime, evidentemente sale como una energía totalmente descontrolada y que lo que hace es perjudicar al ser humano en lugar de hacerlo crecer, en lugar de hacerlo mejorar, en lugar de ayudarlo a aceptarse a sí mismo. Y también lo que se consigue mucho en nuestra sociedad a través de calificar algunas cualidades del alma humana, ya sea una persona, hombre o mujer, que todas esas cualidades de su alma sean consideradas como negativas o poco correctas en sociedad, el hecho de que todo eso haya que esconderlo y reprimirlo, hace que la mayoría de los seres humanos, de las sociedades, se consideren, escondiendo todo aquello que realmente es natural a ellos mismos, se consideren no aceptables, no suficientemente dignos de amor, sobre todo en las sociedades muy patriarcales en las que es el padre el que decide el que es digno de ser amado, lo que es digno de ser llevado a cabo y lo que debe ser escondido, incluso eliminado, seccionado. Bueno, y llegamos a extremos en sociedades en las cuales incluso se amputa miembros a las niñas para que toda esta parte salvaje de la psique humana se intenta pues acabar con ello, ¿no? Lo cual pues evidentemente no se consigue.
Thank you. Madre Divina, te pido, ayúdame a entender cuál es el motivo de mi existencia. Ábreme los caminos de luz y sabiduría para que acceda a tus misterios y sepa cuál es la lección idónea en mi espíritu. Ayúdame a ser mejor cada vez, día con día. Ayúdame a decir la verdad sin herir y sin herirme. Madre Divina, dame la sabiduría de la visión clara. Dame las palabras adecuadas para cada ocasión para alegrar mi corazón y llegar a los corazones de quienes sufran y aliviarles gracias a tu poder en mi interior. Salve, Señora, diosa preciosa, dama de la noche en la luna plateada, que así sea. Verde, Señor del bosque, te ofrezco mi sacrificio y te pido tu bendición. Tú eres el hombre en los árboles, el hombre verde del bosque, el que trae la vida a la primavera naciente. Tú eres el ciervo en celo, el que porta cuernos poderosos, el que vaga en el bosque otoñal. El cazador rodeando el roble, las cornamentas del ciervo salvaje y el alma derramando sobre la tierra cada estación. En tiempos antiguos, nuestro Señor encornado era como es ahora, el consolador, el confortador, pero los hombres lo llamaron el Señor de la Obscuridad, solitario, rígido y justo. Señor de la muerte, Cernunnos, te pido, cuando sea mi día de retornar al vientre de la Madre Tierra, me guíes dulcemente con tus cantos hacia la tierra del eterno verano. Dios de lo verde, Señor del bosque, te ofrezco mi sacrificio.
Take care it when dark mother take us in. Hecate, care it when let us be reborn. Hecate.
Tres señoras guardan mi vida. Una son tres y tres son una. Doncella, madre y anciana, dueña de las tres lunas. Tú, que enseñas sabiduría, tú, que recoges la siembra, tú, que eres dueña de vida, tú, que en las noches más oscuras brillas entre las tinieblas. Oh, Hécate de luz divina, oh consejera, protectora y reina. Llamo a la que devela los misterios, anciana de antaño Hécate, la que reina cuando la oscuridad cae sobre el cielo apagado. Reina del cielo, la tierra, el mar y el inframundo. Hécate, reina y protectora de todas las brujas y brujos. Tuya es la noche, tuya es la luna obscura, tuya es la llave que guarda todos los misterios ocultos. Y tuya es la magia. anciana sabia, bruja y madre, bendita seas. Siervo de la diosa y en mi obra su voluntad me ha tendido la mano, y a ciegas la he seguido porque ella es luz y obscuridad. Me ha llamado a su camino y aguarda mis pasos, ha sentido mis temores y escuchado mis anhelos. Ella es mi madre, la más antigua, es el principio y el fin de toda vida y de todo tiempo. Ella es los verdes campos y los prados yelmos. Es plenitud y austeridad. Es alegría de esperanza y el dolor de la ausencia. Su rostro es el de la pálida plata y su cuerpo el de la voluptuosa montaña. Carne es la fértil hierba y su sangre la cristalina pureza. Hoy ella me ha llamado a servirla y la he escuchado atento. Amor me ha ofrecido a cambio de protegerla. Me ha pedido hacer conciencia de su infinita belleza y mis hermanos comprendan que aún podemos perderla. Doncella, madre y anciana, a servirte la vida entera espero sin falta. Que así sea.
Hemos escuchado estas oraciones wicanas. Tenemos a Circe, que tenemos a Hécate y etcétera. En el blog que se sugiere, que sigue bastante las pautas y las enseñanzas de la psicóloga Jean Shinoda Bolen, tenemos un breve resumen de las diosas, las básicas diosas, aunque hay muchas más, a las que ella nos refiere como las más importantes. Por ejemplo, está Afrodita, que es la diosa alquímica. Luego hay las diosas madres, como está Deméter, Hera y está Perséfone. Están las diosas vírgenes, que son las más independientes, como Artemisa, Hestia o Atenea. Y cada una, evidentemente, cada una tiene un patrón de comportamiento distinto, aunque, por suerte, en cada mujer suele haber una combinación de varias de ellas. No solamente, aunque haya un patrón mucho más predominante, también puede ser que una mujer en su juventud sea muy, muy, muy regida por el arquetipo de Afrodita. Y a medida que pasan los años, pues para recuperar su energía y no caer en la depresión, puede reconducirla y convertirse en una Hestia maravillosa, la diosa anciana, llena de sabiduría, de creatividad y de muchísima magia, precisamente por eso, ¿no? Puesto que la creatividad y la fuerza femenina se ha hecho en ella mucho más fuerte, mucho más templada. Tenemos aquí unas cuantas, sobre todo se refieren a las diosas griegas en el libro de Jean Shinoda Bolen. También en el libro de Jean Shinoda Bolen, los dioses de cada hombre, usa los arquetipos griegos. Aunque también podemos encontrar muchas referencias a dioses de otras culturas, como puede ser la diosa Bantú, como puede ser la diosa Kali, como puede ser Lilith, de la cual hemos hablado. Le resumo, tenemos a Atenea, que es la mujer guerrera, inteligente, práctica y estratega. Afrodita, basada pues en la creatividad, en el arte, en el amor, y es un ser alquímico. ¿Por qué es un ser alquímico? La mujer que manifiesta mucho, la diosa Afrodita, es una mujer que tiende a la transformación constante de su propia personalidad, a reinventarse mucho a sí misma. Hera, que es la esposa. Lo más importante es el poder del matrimonio sagrado. Deméter, la madre, la gran madre universal. Perséfone, la hija, obediente y doncella del submundo, siempre normalmente sometida a un dios masculino dominador, posesivo y más bien oscuro. Artemisa, que sería Diana, en el imaginario romano sería Diana, en el griego Artemisa es la diosa de la caza, de la luna, protectora de la naturaleza y hermana feminista, porque bueno, es la hermana gemela de Apolo, y se dice que Artemisa nació primero que su hermano gemelo y ayudó a su madre en el parto. Por eso Artemisa es la diosa de las comadronas. Hestia, que es la diosa del fuego del hogar, la diosa anciana centrada en sí misma y totalmente completa, que no necesita ni hijos ni maridos, etcétera, etcétera. Solo se necesita a sí misma, sus propias creaciones, su propia energía, de la cual disfruta, ¿no? De su propia compañía consigo misma. Y aquí podríamos añadir montones de diosas, aunque estas son las principales, basadas en las que son de la mitología griega. Vamos a escuchar otra canción dedicada también al hombre, puesto que cualquier reconexión del alma humana con lo femenino ayuda al hombre y a la mujer, puesto que al hombre también se le ha reprimido en su psique todo aquello que es catalogado de femenino. Por lo tanto, en un hombre se ve todavía más negativo. Y esto ha hecho al hombre pues un hombre incompleto. Un hombre que todavía no sabe bien hacia dónde tirar y cómo encontrarse mejor a sí mismo. Si la mujer se encuentra a sí mismo, el hombre también va a ganar muchísimo en ello.
a little ghost for the offering. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one?
Ya vamos a despedir poquito a poco nuestro programa. Vamos a escuchar por última vez, por última vez por hoy. Esperemos que vuelva pronto porque nos encanta estar con él, compartir con él su sufrimiento, el de sus compañeros, el de sus compatriotas e intentar, si más no, que no caiga en el olvido toda esta lucha que desde hace meses y meses están llevando a cabo nuestros amigos de la calle, del Som Tres Sents. Ibrahima.
Sí, lo que estoy peleando como siempre, que todos los movimientos sociales y intenta unirse con nosotros para intentar arreglar este problema que tenemos. Y estamos haciendo asambleas los miércoles a las 8 en el espacio de los inmigrantes y los senadores los viernes de 8 también hasta las 11 y discutimos entre nosotros y miramos cómo vamos a tirar para adelante esto para que este conflicto se acabe. Y es la colaboración de todo, necesitamos la colaboración de todo y que ponen en contacto con nosotros y con la radio Contrabanda.
Pues muchas gracias a ti. Nos despedimos de nuestro querido Ibrahima. Esperamos tenerle pronto aquí y esperamos que la próxima vez que vengas haya alguna novedad positiva que encamine vuestra lucha hacia una solución positiva para todos, una solución que ayude a salir de esta situación dramática. Sabemos que es dramática, de estos chicos que viven en la calle. Y bien, vamos a despedirnos con un poema y una canción bastante, bastante famosa, bastante famosa y bastante popular. Es un poema de un poeta irlandés. Y dice así, algo así el poema, más o menos. Dice, hay una mujer en Irlanda que me daría abrigo y me llenaría de cerveza. Y hay una mujer en Irlanda que preferiría los sones de mi música al tocar las cuerdas. Hay una mujer en Irlanda y nada le agradaría más que yo estuviera ardiente o mentiroso en la tierra bajo el césped. Hay una mujer en Irlanda que tendría celos si yo recibiera solo un beso de una mujer en una feria. No es extraño, yo las amo a todas. Hay una mujer con la que prefiero batallar y 100 de ellas nunca conseguiré. Y hay una hermosa chica que pertenece a un hombre sin inglés tan feo. Hay una mujer que diría que si yo deambulara con ella encontraría oro. Y hay una mujer en un turno cuya belleza vale más que un robo de ganado, con una mujer que fastidió Ballymoyer y el llano de Tyron. Y no veo cura para mi enfermedad, salvo la bebida. Bien, el poema de el poeta irlandés Sean O'Riada, del 1931-1971. Se basa en la es la música, Sean Orriada escribió la música para este poema, que se basa en un escrito en gaélico irlandés por Peter O'Dornin en el año 1700 y pico, entre el 704 y 769, 1769, que es cuando murió. Y evidentemente, en cuanto escuchéis la música, vais a reconocer perfectamente qué poema, qué música es. Y ahora lo vamos a escuchar por la bellísima, cantado por la bellísima voz de Kate Bush. Sí, nuestros compañeros, los majaras, ya llegan aquí para hacer el programa siguiente. Nos despedimos de todos ustedes desde el 91.4 de la FM, aquí en Radio Contrabanda, Nómadas Sin Tópicos, su programa favorito. Besamos ardientemente desde la lejanía a nuestra queridísima Muna, nuestra queridísima Juana, nuestro queridísimo Gabo, y a todos aquellos que siguen nomadeando por el planeta. Y esperamos tenerlos pronto en cabina. Y con este abrazo, con este beso también a todas las hombres, a todas las mujeres y a todos los hombres que aman a las mujeres durante esta semana, y esperemos durante todo lo que queda de historia de la humanidad, sean todos celebrados, sean hombres o mujeres, como seres dignos de habitar y de compartir felizmente este planeta. Muchos besos y hasta el próximo programa de Nómadas Sin Tópico. Se despide Elena, que ha estado con ustedes toda la tarde, y con Ibrahima, nuestro ya conocido luchador por la causa de los Som 3 Sens. Un beso y hasta pronto.
Al final de tu camino, largo el transito de la aparente dualidad, la lluvia de septiembre despierta vacío de mi cuarto y los lamentos.
soledad aún se conoce.